Somos el Verbo Utah y yo soy el Pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quieras que lo conseguís. Hola, bienvenido a nuestro servicio en línea de Iglesia El Verbo. Gracias por estar aquí acompañándonos. Hoy estoy hablándote remotamente y trayendo el mensaje en esta serie que hemos titulado Buen Vecino. Y habíamos mencionado que ser un buen vecino comienza con respeto, amabilidad, ser alguien que aprende a compartir, ayudar, que demuestra que tus vecinos te importan, que cuidas tu comunidad y que aportas a ella. Y ese mensaje lo vas a poder ver en unas cuantas semanas aquí, cuando lo estemos transmitiendo. Pero mientras tanto, te invitamos a que nos acompañes en los servicios que vamos a estar dando en el verano durante en los hogares. Así que si quieres más información, puedes llamar al número que está en pantalla o enviar un mensaje de texto, o me puedes enviar un correo electrónico a pastor@iglesiaelverbo.com, donde puedes comunicarte conmigo. También puedes ver información sobre nuestra iglesia en iglesiaelverbo.com. Y vamos a comenzar con este mensaje de hoy. Hoy vamos a hablar en un verso que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 13 y 14. Y vamos a leerlo juntos. Lo puedes ver en tu pantalla y dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar riendas sueltas a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de eso es lo que vamos a hablar. El prójimo regularmente lo vemos como esa persona llegada o acercada. También se puede traducir a tu vecino. Y vecino usualmente es un término que es un poco más personal, porque cuando pensamos como cristianos en el prójimo, pensamos en mucha gente, gente alrededor del mundo, gente que vamos a conocer una vez o que nos vamos a cruzar tal vez en un centro comercial o que solamente vamos a ver porque vinieron un día a la iglesia. Pero cuando hablamos de vecino se convierte en un asunto más personal, porque el vecino es alguien, primero, que está cerca de ti regularmente. Esa persona que es vecino tuya, por lo general, no es una persona que va a estar una semana ahí, es una persona que va a estar años compartiendo una cercanía en tu casa. Seas amigo o no seas amigo, se lleven bien o no se lleven bien, esa persona va a estar ahí cerca de ti físicamente porque es donde vive. Entonces, cuando hablamos de vecino, estamos hablando de ocuparnos o entender de que hay personas que van a estar en nuestro alrededor, nos agraden o no, tengamos los mismos ideales o no, nos llevemos bien o no, sean nuestros amigos o sean nuestros enemigos, van a estar cercanos. Entonces, para tú ser un buen vecino, tienes que entender este principio, que son personas, va a haber personas que están a tu alrededor y que tienes la oportunidad de impactar para bien o para mal. Y cuando comienza esto, el apóstol Pablo dice que la ley se resume en ¿qué? En este mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, atiende a esos vecinos, a esas personas que están regularmente cerca de ti, y podemos extenderlo un poquito más, no solamente que viven alrededor tuya. Vecinos son compañeros o prójimos, son compañeros de trabajo, son personas que interactúas regularmente, tal vez en donde haces tus compras, es donde vas a caminar o hacer tus ejercicios, el gimnasio, tu lugar deportivo, el restaurante que frecuentas. Esos lugares donde tiendes a ver las mismas personas una y otra vez, que a lo mejor no sabes el nombre, pero los reconoces de cara. Esas vienen siendo tus prójimos, digamos, directos, tus vecinos en esta comunidad donde tú vives. Aquí estamos en Ogden, Utah. Si nos están viendo de alguna otra parte del mundo, la comunidad donde te encuentres tú hoy, esos son Tu vecino, ese es tu prójimo directo, es las personas a que Jesús nos mandó a amar. Y cuando comenzamos este pasaje, el apóstol Pablo dice, ustedes han sido llamados a ser libres. Y como cristianos, como creyentes, hemos sido llamados a ser libres. Es el propósito del cual Jesús entregó su vida para darnos libertad, para hacernos libres de nuestras cadenas, que no debe ser confundido con lo próximo, que dice no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta, que es el término que algunos utilizan como libertinaje. Y cuando hablamos de libertinaje, no estamos hablando de culturas religiosas o cristianas o una forma de vestir culturalmente. Estamos hablando de tomar acciones que extienden la libertad que Jesús nos entregó. Y cuando hablamos sobre eso, tenemos que entender que se nos ha entregado una libertad. Hemos sido libertados de ciertas cosas, conceptos, preceptos, ideas, malos pensamientos. Y a veces tenemos la oportunidad de nosotros, de cierta manera, abusar o extender esta libertad. O no tomarla 100% al respecto. Por eso dice el pasaje, ustedes han sido llamados a ser libres. El Señor nos libertó. El Señor nos trajo a libertad. ¿Y qué representa esa libertad? Bueno, la libertad de vivir de la forma en la cual Dios nos designó hacer. Cuando pensamos en libertad, a veces pensamos, no debo hacer esto, o debo hacer aquello, o no me debo vestir de esta forma. Pero libertad va mucho más allá. Es esas cosas que nos encadenaron a través de la vida, o en algunos casos todavía estamos buscando libertad en ciertas áreas, y es trabajando el Señor en nuestro interior. ¿Y cómo es eso? Bueno, a veces pensamos que ser libertad es utilizar nuestra personalidad, o tal vez ser como yo soy. Pero a veces el ser como yo soy es una representación de mis experiencias buenas y malas que han creado apatía, o han creado algún mal sentido de interpretar lo que es la vida. Entonces, la libertad, el propósito de ella es romper esas cosas que a través de los años han creado una forma de yo actuar o idealizarme de yo soy así y ser de la forma que realmente fuimos. Muchos de nosotros no recordamos exactamente cómo somos en el interior o cómo fuimos en el interior, porque pues malas experiencias tal vez creciendo en tu barriada, en la escuela, en tu familia, crearon muchas cosas que cargamos hoy día. Muchas cosas que están adentro, que lo ocultamos, que lo pensamos y decimos, si alguien realmente viera lo que soy, no me aceptarían o no me amarían como son. Esa es la libertad que tenemos, que buscamos. La libertad de que podamos abrir nuestro pecho, nuestro corazón, nuestro interior y demostrar quiénes somos realmente. ¿Quién Dios vio en ti? Porque Dios vio en ti algo grande que no está basado realmente en tus experiencias, en las cosas negativas que te han pasado, sino en quién tú eres. Y solamente Dios puede ir rompiendo esas cadenas para darte esa libertad. Y por eso dice el pasaje, nos ha llamado a ser libres, en otras palabras, a abrir esos espacios para él obrar, romper cadenas que vienen por malas experiencias, dolores, por sufrimiento, por pecados que hemos cometido, por cosas que han pasado, por cosas que nos han hecho. Y tomar ese espacio y decirle, Señor, he sido llamado a ser libre, quiero ser libre. Pero una vez que obtienes esa libertad, tienes que tener cuidado qué haces con ella. Porque tampoco es irnos a los extremos. Hay veces que sucede que cuando tenemos una oportunidad, somos extremistas, nos vamos a un lado. Si no me dejaban hacer esto, ahora sí que lo voy a hacer mil veces. Si hacía todo esto, pues voy a condenar todo esto 100% y nunca voy a hacer. Y para algunos es necesario mantener ciertos tipos de límites en sus vidas, que hay cosas que les van a dañar, que no dañarían tal vez a otras personas. Entonces, tenemos que entender que cada situación es personal y la forma en la cual utilizamos la libertad que nos ha entregado, una vez que abrimos esas secciones de nuestra área, tenemos que entender que son para el beneficio de traer libertad a otro, para ofrecer una respuesta, para demostrar que lo que Jesús hizo realmente funciona en la vida mía y en la vida de los demás. Entonces, comienza. Hemos sido llamados a ser libres, así que tenemos que aprender a utilizar esa libertad para ser un buen vecino, para ser un buen prójimo. Tú tienes la oportunidad y tienes la libertad de elegir ser un buen vecino, ser alguien que es amable, que respeta, que comparte sus cosas, que ayuda, que le demuestra importancia a los demás, que cuida, que aporta, ese tipo. De hecho, el ser un buen vecino, ser un buen prójimo, tiene demasiadas similitudes y características de ser un seguidor de Jesús. Si tú dices ser un buen seguidor de Jesús, tienes que ser un buen vecino. Tienes que tratar a tus vecinos, a las personas que están a tu alrededor, tus compañeros de trabajo, de la misma manera que tú quieres que Jesús te trate, de la misma manera que tú piensas que debes tratar a otros creyentes. Así es como funciona. Tiene muchas similitudes con ser un buen creyente. Lo otro que sigue dice, no se rindan o no den libertad a riendas sueltas de las pasiones, sino, o más bien, sírvanse unos a otros con amor. Y aquí es donde comienza esta aventura de ser un buen vecino. El servicio es lo que comienza a abrir las puertas entre esas personas que tú sientes que no puedes llegar con tus palabras. No todo el mundo va a escuchar o va a creer lo mismo que tú y yo creemos. No todo el mundo le interesa creer lo mismo que tú crees o experimentar lo mismo que hemos experimentado a través de la salvación de Jesucristo. Pero a todo el mundo es accesible a un acto de servicio. Por eso él dice, sírvanse unos a otros con amor. Es la manera más efectiva. Es la manera más fácil de tú acercarte y entrar a la presencia de esa persona y darle y demostrarle que realmente te importa, que realmente es alguien que es valioso y que cuentas con ellos en la comunidad que tú te encuentras, en la ciudad que tú vives. Entonces, ¿cuáles son algunas formas en las cuales podemos servir con amor? La primera es una de las más esenciales y dedicamos el año pasado completo a hablar sobre esto. Y si quieres buscar en nuestra página de iglesiaelverbo.com, en nuestro canal de YouTube, ahí están todos los mensajes del año pasado, donde los dedicamos a hablar a diferentes niveles y estilos de oración. Y la oración es una arma bien importante, especialmente para tú poder servir con amor. Tú puedes orar con las personas, puedes orar directamente con ellas o puedes orar desde tu tiempo de oración en privado por esos vecinos, esas personas, esos prójimos, compañeros de trabajo, gente que frecuenta, gente que está en las tiendas o gente que está en los lugares donde participas tus actividades, las escuelas donde están tus niños. Esos prójimos, esos vecinos de la comunidad en la cual tú te encuentras, puedes demostrar servir o servirles a través de la oración. Y es la manera más fácil. No es la única, pero es la manera más fácil de tú comenzar a tener una vida de servicio hacia tu comunidad y tus hermanos y hermanas en Cristo. Lo segundo es apoyando emocionalmente. Y especialmente en momentos en los cuales nuestros índices en muchas áreas, en crímenes, en diferentes tipos de enfermedades mentales, en situaciones económicas, falta de trabajo, en todos esos momentos que se están levantando en la vida, tú puedes apoyar emocionalmente. Hay veces que la vida está difícil aún para nosotros los creyentes y tenemos que aceptarlo. Y a veces hay momentos que tú puedes y hay momentos que no puedes ayudar financieramente o dando tu tiempo por trabajo o funciones, pero puedes apoyar emocionalmente. Puedes decir, enviar un mensaje de texto, dar una llamada, enviar una nota, una postcard por correo, una foto por correo electrónico, o puedes enviar una palabra de ánimo al mural de las redes sociales de esa persona, pero puedes apoyar emocionalmente. Es una manera también sencilla de tú servir a esas personas que están alrededor tuyo con servicio emocional. Está dándole la mano, estando presente, si puedes estarlo presente, diciéndole estoy aquí, ¿en qué te puedo ayudar? Esa es una segunda manera de servir. La primera es oración, la segunda es apoyo emocional. La tercera forma en la cual podemos servir a otros viene de la otra forma, ayudando físicamente. Especialmente en vecinos, esto se ve tal vez dándole la mano en su yarda o si algo se rompe puedes ir a ayudarlo o prestarle algún tipo de herramienta y esperando que regrese. Y todo eso que tiene que ver con dar una ayuda física, tal vez a veces es simplemente siendo el dirigente de la liga de la comunidad y cuidando a los niños y asegurándote que esos niños estén creciendo y se desarrollando, si tú siendo un buen coach o administrador o padre de comunidad o lo que sea, es demostrando y estando presente para esas personas que necesitan que estar presentemente. Es una manera de ayudar físicamente. La cuarta forma de tú servir al prójimo y servir a esos vecinos que están cerca de ti, a esas personas que trabajan contigo, están físicamente, es teniendo o actuando con una buena actitud. Cuando tenemos una buena actitud sobre las cosas, a algunos a veces no les agrada porque no todo el mundo entiende por cómo uno puede mantener una buena actitud aún en momentos difíciles. Pero más común que no común, el tener una buena actitud acerca a personas hacia ti. Permite que crees credibilidad, que las personas se acerquen y observen y digan, esta es una persona que yo siento cómodo hablando, comunicándome con ellos. Entonces, el tener una buena actitud crea un sentido de pertenencia, un sentido de acceso en el cual la persona siente confianza en comunicarse contigo y darle un espacio y llega regularmente a tener buenas relaciones, buena amistad, entendernos mutuamente y a veces participar de actividades de diferentes tipos con familias o comunidades o pueblos. La última forma que quiero compartir en la cual tú y yo podemos servir con amor es siendo inclusivos. Cuando tendemos a hacer o sacar a personas de nuestro círculo, las personas se cierran al mensaje. Y un ejemplo principal de inclusión fue Jesucristo mismo, en el cual que él hizo en muchas de las ocasiones. Cuando los líderes religiosos y fariseos y todo ese tipo de personas que estaba encargado de religión echaban a las personas fuera, por ejemplo, leprosos, recaudadores de impuestos, personas consideradas extranjeras, personas, mujeres en aquella época, eran vistos tal vez en cierta manera de una manera despectiva o baja. Y Jesús se sentaba con esas personas, con los borrachones, con los viciosos, con las prostitutas, con los diferentes tipos de personas que gente por lo general evita. Él era inclusivo, él les permitía y se sentaba con ellos, tenía diálogo, los trataba como seres humanos porque lo son. Y eso es parte de la inclusión. La inclusión no es admitir el pecado o decir el pecado está bien. Inclusión es tener la capacidad de ver que hay un ser humano detrás del pecado, que hay una persona que está deseando y anhelando ser servida con amor. Y tú puedes hacer eso. puede ser inclusivo en vez de ser exclusivo. En vez de limitar la iglesia o la congregación tuya para las personas que se visten de una forma, o hablan de una forma, o cantan de una sola forma, o escuchan un solo tipo de música, podemos servir a nuestra comunidad siendo inclusivo, entendiendo que detrás de cada pecado, detrás de cada costumbre, adicción, problema, hay un ser humano que Dios ama y que nos ha llamado a amar como si son nuestros prójimos. Y así es que es. Mira este próximo pasaje que quiero compartir contigo en Gálatas capítulo 6, verso 6. Dice: el que recibe instrucción de la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien la enseña. Ese somos tú y yo. Y parte del servir al Señor, parte de ser un buen vecino, un buen creyente, es entender que de lo que nosotros recibimos de parte de la palabra, escuchando mensajes, escuchando podcast, viendo videos o leyendo las escrituras o en una aplicación o mensajes que alguien pone en las redes sociales, todo eso que es bendición para ti, tómalo y compártelo con alguien más. Ponlo en práctica. A veces pensamos que compartir es únicamente pues decirle o predicarle a alguien. No. Compartir es un ámbito mucho más amplio, que es parte de demostrar con tu vida, con tus acciones, con tu forma de interactuar, cómo recibes a las personas, cómo amas. Todo eso es la palabra haciéndose vida en ti. Y cuando la palabra se hace vida en ti, estás compartiéndola. Estás haciéndola llegar. Dice: comparte todo lo bueno con quien la enseña. Comparte. Da toda esa parte. Utiliza y aprovecha la oportunidad para amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Mira el próximo pasaje. En el verso 9 y 10 del capítulo 6 de Gálatas dice: no nos cansemos de qué? De hacer el bien. Dígalo conmigo. Hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Y me agrada ese pasaje porque lo primero es que nos anima a ser persistente, que es un tema que tocamos en las siete parábolas, la persistencia. El mantenernos, aun cuando las cosas no están saliendo bien, aun cuando todo aparenta que no está a mi favor o no me trae beneficios, continúa haciendo lo que es correcto. Continúa tomando decisiones que glorifican a Dios. Hazle el bien para otros. Demuéstrale a otros, sírvelos con amor. Haz lo que es correcto, moral, bueno. Y vas a ver recompensa. Porque dice que cuando hace eso, ¿cuál es la recompensa? A su debido tiempo vas a cosechar. ¿Y qué es cosecha? La cosecha es el fruto de algo que fue sembrado. Y aquellos que tenemos experiencia en sembrar cosas, sabemos que el fruto no es inmediato. Pasan muchas cosas en el proceso de la siembra. Desde que la semilla nace, tiene oportunidad de morir. Entonces tienes que alimentarla, tienes que hidratarla, tienes que mantenerle sacando las cosas que van creciendo cerca que pueden dañarla. Tienes que mantenerla protegiendo del ambiente natural, sean los animales que vienen a comérsela, sean las enfermedades que vienen a dañarla, sean los climas que pueden afectarles. Y durante todo eso lo cultivas, lo creces, lo preparas, lo cuidas. Y cuando menos vienes a darte cuenta, los frutos comienzan a demostrarse. Y puedes entonces disfrutarlo. Y así es como funciona. Cuando no nos cansamos de hacer el bien, estamos atentos a todo ese tipo de situaciones. Estamos buscando tratar de ser lo mejor que podemos ser como vecinos, como creyentes, eventualmente ves el fruto. Cosechas lo que has dado, porque venciste, te mantuviste persistente. Entonces, él añade y dice, por lo tanto, siempre que tengas la oportunidad, siempre que tengas la oportunidad, siempre que puedas hacerlo, siempre que aparezca una oportunidad, tómala. ¿Para qué? Para hacer el bien. ¿Algunos? No, a todos. A todos. Y él se encarga de adicionar, añadir, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Y por qué añade esa expresión, en especial a los de la familia de la fe? Porque a veces nosotros somos los más fuertes criticando a otros creyentes. Porque tal vez van a otra iglesia. Porque tal vez actúan o practican diferentes tipos de rituales. Y la realidad es que solamente Dios conoce lo que está correcto delante de Él. Y tenemos que tener cuidado en no medir las cosas que no entendemos, porque luego seremos medidos de esa manera. Entonces, seamos cuidados. Si tal vez no estás de acuerdo con la práctica de alguien más, cantan demasiado, o las prédicas son muy largas o muy cortas, o no oran mucho, o oran demasiado, cualquiera que sea la forma en la cual otros decidan adorar a Dios, no te incumbe. ¿Te incumbe de qué? De que tú hagas lo tuyo, de que tú honres a Dios, de que tú practiques y no te canses de hacer el bien. Y haces bien aún aquellos de la familia de la fe en los cuales tienen diferencias de ideologías, de interpretación o de prácticas. Porque al final de todo, la idea es que todos queremos estar en la eternidad con Él. Entonces, hagamos el bien a nuestros vecinos, aquellos que cuidamos, y en especial aquellos que están tratando de hacer lo mismo que nosotros, alcanzar a otros para Cristo. Seamos buenos prójimos. Seamos buenos vecinos. A veces, y quiero cerrar con este pensamiento, amar al prójimo o hacer el bien es algo que puede ser agotador. Por eso él dice, no te rindas, no te canses. Puede ser agotador, ¿por qué? Porque los resultados tienden a veces a tardar años, décadas. Y como criaturas, personas que estamos limitados en la cantidad de paciencia que poseemos, tendemos a frustrarnos, a desesperarnos, a pensar que Dios no está con nosotros, que hemos hecho algo mal o que tal vez lo que hacemos no funciona. Pero escucha bien, no te canses de hacer el bien. Porque la clave de ser un buen vecino es no darte por vencido. Señor, gracias por la oportunidad que tú me das de compartir algo con mis hermanos y hermanas en Cristo a través de las redes. Y te pido, Señor, que tú no nos permitas darnos por vencidos, sino que podamos ser esos buenos vecinos, representarte a ti de una manera que te glorifique a esas personas que regularmente estamos teniendo contacto o al menos están en nuestra cercanía. Sean vecinos físicos, sean compañeros de trabajo, personas que van a nuestras escuelas, personas que regularmente vemos en nuestros lugares que frecuentamos para compras o para lo que sea que frecuentemos. Que podamos decir y sentirnos tranquilos de que en cada oportunidad que hemos tenido hemos tomado la decisión de hacer el bien y hacer lo que es correcto y glorificarte a ti, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. En las próximas semanas, como mencioné, vamos a estar reuniéndonos en algunos hogares. Así que te invito a que nos envíes un mensaje de texto o nos llames. Si quieres saber dónde vamos a estar ubicados, no lo vamos a publicar públicamente porque son residencias de personas. Pero si puedes venir y puedes acompañarnos, estás invitado. Dios te bendiga y nos veremos en la próxima semana. Y aquí en línea, como siempre, todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de la montaña de Utah. Bendiciones. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.